Habíamos prometido en esta segunda hora que nos iba a acompañar Néstor Basurto. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches.
Norbert, querido.
Bien. ¿Cuánto tiempo que no te veíamos por acá?
Hacía mucho que no nos veíamos. Uh-huh. Mucho tiempo.
¿Cómo te presento? ¿Como cantor de tango, como cantante de folclore, como arreglador, como intérprete, como músico?
Como un muchacho inquieto.
Te vi mucho en los últimos tiempos con diferentes y grandes intérpretes, con un querido amigo, por ejemplo, que se nos fue hace poquito, como Gabino Chávez.
Gabino, un hermano de la vida.
Haciendo cosas, haciendo arreglos, aportando canciones. Te vi haciendo un montón de cosas lindísimas en las redes.
Y fue el berretín que yo tenía desde muy pibe, que era jugar a la música, como siempre. Y siempre tuve la inquietud de tener un lugar donde grabar. Y de hecho arranqué con un doble casetera que tenía mis viejos. Y recuerdo que había escuchado muy de pibe una versión de Mercedes Sosa, de una tonada con Tito Francia. Y tenía la inquietud de saber cómo se armonizaban esas guitarras, ¿no? Entonces, en el doble casetera me grababa en una casetera, lo pasaba para el otro lado y me grababa la segunda viola. Y así sucesivamente. Imagínate que cuando escuchaba la cuarta viola era un solo soplido, ¿no? El cassette. Y siempre tuve esa inquietud hasta que logré tener mi propio home studio.
Para la gente que no te tiene tan ubicado, ¿cómo arrancás vos a estudiar guitarra y a estudiar música en líneas generales?
No, nunca estudié metódicamente con nadie. Yo vengo de mis viejos, de una familia decía mi viejo en broma, acá en esta casa el que no es loco es cantor, decía. Mi viejo cantaba tangos y mi vieja cantaba folclore. Mi viejo llegó a cantar en una orquesta típica y después, tanto del lado materno como del lado paterno, eran todos, en su gran mayoría, todos músicos aficionados, ¿no? Yo fui el único que seguí la senda tomándome esto en serio, y quizás por cuestiones del destino también, no es que mi viejo no haya tenido la ilusión esa. Eran otros momentos de la vida. Y arranqué de muy pibe tocando la viola en casa. Yo arranqué, subí a un escenario por primera vez a los 8 años, acompañado por mi viejo y mis 2 tíos, que a su vez eran cuñados de mi papá. Y ellos tenían un trío que se llamaba Los Changos Sureños. Y así empecé a canturrear. Después mi tío tocaba el requinto. Y con el requinto de él, un requinto carracedo, con eso empecé a aprender los primeros acordes. Y así la vida me fue llevando por el camino de la música y nunca estudié. Aprendí a leer música y a escribir de la mano de mi amigo Raúl Gómez, que fue el que me enseñó a leer las primeras notas del pentagrama cuando yo tenía 28, 29 años. Así fue como fui aprendiendo, y después de todos los amigos que en algún momento me dieron una mano para aprender a leer y escribir música.
Lo notable es que al día de hoy me da la sensación que disfrutás tanto de cantar, como de tocar, como de acompañar, como de aportar con los arreglos o incluso con la composición. Da la sensación que disfrutás todos los ámbitos de la música.
Sí, eso es algo que muchas veces la gente o mis amigos o la familia me ha recriminado, como decir, che, ¿por qué no le prestaba atención a tu obra y toda esa cuestión? Y se me fue pasando la vida. En julio voy a cumplir 58 abriles, pero ¿quién me quita los bailados, como dice el tango, ¿no? Me he dado la vida musical me ha regalado mucho más de lo que yo hubiera imaginado. Y lo sigo disfrutando. Todos los días de mi vida sigo disfrutando la música, que es lo que me salva. Y no, sin miramientos, no me fijo si es por el lado de la composición, por el lado de la arreglística, por el lado del acompañamiento, o de cantar tango, cantar folclore. Mi música es música argentina, es la que representa mi corazón. Entonces no hago un separatismo a la hora de cantar un tango. Me parece que es lo mismo la poesía de Palorma que la de Homero Manzi, salvando el paisajismo, pero me parece que es lo mismo.
Hoy en día sí te diste el gusto, me anticipabas, me lo decías hace un ratito, tenés tu propio estudio y un estudio al que van a grabar muchos músicos, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Bueno, yo monté ese estudio en Floresta, hace ya, va a cumplir 25 años el estudio, y donde me han pasado cosas maravillosas. Yo jamás hubiera imaginado grabar a Hamlet Lima Quintana, con Oscar Alem, haber grabado a Manolo Juárez, a Emilio de la Peña y a tanta gente. Bueno, uh-huh. te contaba que ahora está grabando Rodolfo Mederos. Para nosotros
claro.
es como tener una juguetería en tu casa y de repente viene Rodolfo Mederos a grabar. Es tocar el cielo con las manos.
Bueno, nombraste a Hamlet, pero con Hamlet te debe haber provocado más regocijo componer una canción con él.
Y porque Hamlet fue como mi papá, fue un amigo.
¿Con él hiciste Cantor de Boliche? ¿Cuál fue?
Con él compusimos Cantor de Boliche, sí, uh-huh. sí. En realidad, yo lo que hice fue acercarme, yo trabajaba con Quique Llopis, como músico uh-huh. sesionista de él, y haciendo la gira de La Forestal, un día él me escuchó cantar, me acompañaba Jorge Canepa en el piano. Yo lo que hacía era probar el micrófono de Enrique.
Claro.
Así que un día él me escuchó cantar y yo estaba cantando Bajo un cielo de estrellas. Y se subió al escenario y me dice, cántamelo de nuevo, me dijo. Y bueno, y de ahí en adelante él me hizo creer este hermoso laburo de canturrear. Me dijo, vos no tenés que acompañar más a nadie, tenés que cantar vos, dice, tenés que grabar un disco vos. Y me metió ficha, tanta ficha que de ahí nació La Vieja Ausencia en el año 94. Y en esa gira yo me tomé el atrevimiento de decirle, mire, maestro, le digo, yo tengo una melodía, digo, para mí sería muy hermoso poder componer un tema juntos. Y él me dijo, está bien, dice, mijo, vamos a componer un tema juntos. Dice, pero primero tenés que venir a casa a conocer a mi familia y a mi perro, me dijo. Y eso me marcó la cancha para toda la vida, podría decirlo.
¿Fue aquella casa de los Picaflores en El Pino, esa misma casa?
Por supuesto, sí, en la calle Juan B. Justo. Efectivamente, ahí mismo. Uh-huh.
Por eso te decía que cuántos recuerdos, que más allá de que lo estuviste ahí grabando en tu estudio, bueno, también pudiste compartir estas cosas.
Sí, pues imagínate, Hamlet fue mi padrino de casamiento, así que, qué sé yo, son tantas cosas. Se venía el viejo a tomar mate, él vivíamos a 7 cuadras de distancia y se venía a tomar mate a casa. Y nuestras charlas, increíblemente, eran de fútbol. Mirá vos, que muy loco, ¿no? O sea, estaba sentarme con Hamlet Lima Quintana en el patio de mi casa a hablar de fútbol.
¿De qué cuadro era Hamlet?
De Boca.
De Boca.
Sí, sí. Sí, sí, era, bueno, qué sé yo. Eso me ha pasado, ir a la casa de Oscar Alem y que el viejo me estuviera esperando con unos pescados para hablar de la vida, de la música. Qué sé yo. He tenido mucha, pero mucha suerte.
Mientras probás la guitarra y todo eso, le voy a pedir a Mariano el primero de los temas que teníamos previsto, que era San Luis y tu ayer. Así que nos da tiempo de probar un poquito la guitarra, si después es unas cuantas en vivo.
¿Cómo no?
Primavera verde de los cerros, tu luz mujer, el sol sobre el paisaje del potrero, después la sed y el agua de tu amor allá a lo lejos, de viento al sur, el churrillero padre andaba suelto, en el paisaje el color, en tu nombre la flor y en tu boca mi beso. Azul, el agua y el murmullo de un te quiero, la vida en dos, tus ojos en la lluvia de febrero, la soledad de adiós en la estación sacó boleto, recuérdame que por la plaza Pringle yo te espero. La primavera volvió en el nuevo verdor y en tu mano el regreso. Ay, San Luis, y tu ayer, ¿dónde está? Serenata de amor que perdí. Yo me fui dejando el alma para volver de samba, de ausencia y de nostalgia gris. Y volví buscando el alba que guarda en esta samba tu amor que se quedó en San Luis. Thank you. dulce voz, la esquina de los dos y los recuerdos, un resplandor, tu calle a contraluz atardeciendo en diagonal, y el río que se vacía bebedero en la postal que guarda la ciudad dentro del pecho. Por tu paisaje interior me dejé el corazón, en tus ojos de almendro regresaré. Las flores del chañar me irán trayendo de octubre a vos, de acordes amarillos en los versos. Te de contar historias del camino y en tu cielo pondré en mi cruz la estrella que corté para tu pelo. Te cantará mi emoción, la profunda ilusión, dulce luz del reencuentro. Ay, San Luis, y tu ayer, ¿dónde están? Serenata de amor que perdí. Yo me fui dejando el alma para volverte samba de ausencia y de nostalgia gris. Y volví buscando el alba que guarda en esta samba tu amor que se quedó en San Luis.
San Luis y tu ayer, ¿cuándo fue esto más o menos que lo hiciste?
Y que esto lo subiste. Es de una tanda de temas que hicimos con Gustavo Machado. Calculo que entre el 2010 y el 2012, uh-huh, más o menos.
¿Cuántos temas tenés? ¿Los tenés contados más o menos?
Cada vez que eso es un puñal en el pecho, porque debo tener alrededor de unos 110 temas que yo nunca grabé. O sea que debo tener alrededor de unos 130 temas, pero hay unos ciento y pico que nunca grabé, que los canta la gente, pero que no hay una versión mía.
Uh-huh. ¿Y los pudiste registrar,
sí,
todos?
Sí, está todo registrado.
¿O tenés cosas que todavía están ahí?
No, sigo componiendo. Hay cosas nuevas que... Hay cosas que voy descubriendo, por ejemplo, de que quedaron ahí en el tintero, que hay melodías que están sin registrar. Temas instrumentales, cosas que le compuse a mi tío, alguna que otra cosa que le compuse a mi vieja, uh-huh, y que las... He descubierto que estaban adentro de un cassette. Hay cassette que guardaba mi mamá y que estoy descubriendo ahí, la estoy digitalizando y descubrí cosas que yo había compuesto y que quedaron ahí en los cassettes.
Néstor, hace un ratito dijiste que más o menos promediando los 30 años empezás a leer música, te enseñan a leer música. Hoy en día te destacás como arreglador. ¿Cómo fue eso? ¿Es intuitivo? Digo, te destacás como arreglador, entre otras cosas, pero digo, ¿es intuitivo? ¿Es a partir del estudio de la música? ¿Te sale de forma natural?
Sí, hay un montón de cosas que son de forma natural. De hecho, hay composiciones mías que las he analizado. Eso es lo controversial de la música, ¿no? Cuando empezás a hacer un análisis, y me ha pasado, por ejemplo, con una grabación como Melodía para un regreso, de que hay acordes en la grabación que están mal con respecto a la melodía. Bueno, me di cuenta hace 3 años atrás.
Uh-huh. Que no debería estar ese acorde por una cuestión de sucesión de acordes.
Por una cuestión armónica, uh-huh, que hay un choque en la melodía. Pero bueno, hay cosas que yo compuse cuando tenía 17 años y sabía la cuarta parte de los acordes que yo sé ahora. Entonces,
ahora,
yo componía con lo que
sabía. Estaba mal, pero ¿cómo sonaba?
Como decía Oscar Alén. A Oscar Alén tengo una anécdota muy linda que me dijo un día. Yo tenía justamente que hacer un arreglo de cuarteto de cuerdas y estaba leyendo un libro de Enrique Korsakov con las reglas armónicas. Me decía, bueno, la melodía asciende. Digo, le tengo que ir a preguntar a Oscar. Y me dice, Oscar, véngase. Mi hijo dice, hacemos unos pescados. Dice, véngase. Bueno, voy ahí y vos llegabas a la casa de Oscar y te volteaba el olor a albahaca hermoso, uh-huh, ¿viste? Bueno, estaba cocinando. Y me acuerdo que le empecé a taladrar el cerebro con preguntas y todas aquí. Le iba contando, ¿no? Que tenía. Le digo, mire, maestro, tengo que hacer un arreglo así, yo preocupado. Y estuve leyendo el libro de armonía de Rimsky Korsakov y dice que la melodía asciende y el bajo desciende. Y, esto, y el viejo me escuchaba, no me decía, no emitía sonido. Seguía con la cocina. hasta que yo metí un silencio ahí de corchea con punto y me dice, mire, mijo, dice, si suena bien, está bien, me dijo. Ajá. Y eso también me marcó, ¿viste? Porque ahí no necesariamente tiene que seguir siempre la regla, ¿viste? Eso que te dicen de las quintas paralelas. Uh-huh. Hay quintas paralelas que quedan bellísimas. Y bueno, eso me pasó. Yo tenía 17 años y componía con las herramientas que tenía. Y luego me di cuenta que mis melodías eran complejas, pero porque me salían de una forma natural. Yo componía ya de pibe de esa forma. Y sigo de la misma forma. Para mí, componer lo tomo como un juego. Uh-huh. Es eso. Es estar todo el tiempo jugando con la música. Y a la hora de arreglar también. Si bien el compromiso es otro, ¿no? De tener que arreglar para otros cantores, para otros intérpretes, hay otro como tipo de compromiso. Decir, bueno, yo cuando arreglo para mí es como que tiro toda la carne al asador. Y cuando tengo que escribir o arreglar para otra persona, es como que lo voy mediando todo eso, ¿no? Como hacía Troilo, decir, cuando entra el cantor, todo es cuerpo a tierra. Es así.
O sea que vas también adecuándote de alguna manera para quien estás arreglando también.
Sí, 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 trato de ser consciente con respecto a eso, ¿no? También en cuanto a la instrumentación, hay un montón de factores. No es lo mismo arreglar para Gabino Chávez que para Lucio Arce. Son cosas totalmente distintas. No es lo mismo arreglar para un quinteto de tango que arreglar violas de tango o arreglar para guitarra y fuelle o arreglar un cuarteto de cuerdas que arreglar para orquesta de cámara.
Para Gabino siempre me sonó que lo que hay que hacer es un arreglo para que él cante nomás. Para que él abriera su boca y cantara.
Yo siempre tengo la costumbre de asociar mucho las cosas al fútbol y Gabino ya salía con pelota dominada. No hacía falta hacer nada. Él te adornaba todo. Él abría la boca y ya estaba todo dicho. Para que no hay que arreglar nada, que no hay nada roto ahí.
Bueno, ahora va a cantar Néstor, que viene de una gripe, vamos a decirlo, ¿no?
Sí.
De una gripe, yo
sí,
también, ¿para qué nos vamos a engañar? Estamos
me
todos
agarró mal, me agarró mal, pero bueno, ahí...
Están bravas.
A media máquina.
A media máquina, ahí está, canta a media voz.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna. Y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas como estarán. Viejos amigos que hoy ni recuerdo. ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén. Y el clamor de la pálida vecina que ya nunca salió a esperar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas como estarán. Viejos amigos que hoy ni recuerdo. ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé.
sabrá que sufro pensando en ella. Desde la tarde que la dejé, barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Barrio de tango, nos cantaba Néstor Basurto, de Mansi y Troilo, bueno, un clásico del tango, ¿no?
Qué imagen, ¿no?
Que
tiene un montón de imágenes bellísimas, bellísimas. Que a mí me toca muy de cerca. Yo soy nacido y criado en el sur y hoy tengo la suerte de vivir en Barracas. Uh-huh. Entonces me toca muy de lleno eso.
Y bueno, quizás el tango descriptivo de Mansi con esos paisajes de barrio no los pudo igualar ninguno de aquellos enormes poetas de ese tiempo, ¿no?
O sea, yo tengo siempre canto eso o canto sur, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que también me emociona mucho. Bueno, cuando dice y un farol balanceando en la barrera y el misterio de Dios que siembra el tren. Eso es increíble. ¿Cómo hizo para escribir eso? Para escribir semejante imagen, ¿no?
Qué notable que a esos poetas del tango, cuando digo eso me refiero a él, a Cadícamo, qué sé yo, a Cátulo, a Disépolo, José María Contursi. Qué cosa notable que después, tiempo después, se le vienen por el lado del folclore los Armando Tejada Gómez, los Jaime Dávalos, los Hamlet Lima Quintana. Qué increíble, ¿no? Cómo con una década de diferencia, década y media, surgieron esos tipos que también son inigualables hoy en día en el folclore.
Exacto, exacto. Bueno, por ejemplo, Hamlet tiene una obra bellísima con Emilio de la Peña, de un disco que en algún momento... No sé si quedó trunco, porque creo que nunca salió, pero la cantante era María Cecilia Capacho. Y el disco se llamaba Debajo del Asfalto. Hicieron una serie de tangos que no los conoce nadie y que son bellísimos. También, bueno, ahí la pluma de Hamlet, impresionante.
¿Te parece que escuchemos Zamba del Reencuentro? Ahí la tiene Mariano cargadita con el número 2.
Bueno, eso también, eso es de parte de mi adolescencia. Eso yo lo escribí cuando tenía 17 años. Uh-huh. Lo compuse en base a una historia que me contó mi primo, lo compusimos juntos. Bueno, son esos amores de adolescente. Y mientras él me iba contando lo que le había sucedido con una exnovia, imagínate, una exnovia ya a los 17 años. Mientras él me iba contando, yo iba escribiendo. Y ahí nomás le pusimos la melodía juntos y bueno, se transformó en una... Que encima es un aire de samba, porque imagínate uh-huh. que eso. Nosotros componíamos, para nosotros era una samba. Años después yo descubrí que era un aire de samba, porque le faltan vueltas para que sea bailable. Y así todo, bueno...
¿El título quedó?
El título quedó y hay un montón de gente que la canta. ¿Qué iba a imaginar yo con 17 años que iba a tener un montón de versiones? Eso.
Vamos a escuchar Aire de Samba del Reencuentro.
Nos miramos en silencio, ha pasado tanto el tiempo, daba por perdidas tus palabras. ¿Cómo has cambiado, amor? Si hasta tus ojos brillan más desde aquel día que nos dejamos. Recordemos inocentes nuestro amor adolescente y la inmadurez de tus caprichos. Hablemos nada más, aunque el deseo sea más fuerte que el olvido. No estoy herido. ¿Cómo fingir la triste realidad? ¿Cómo decir que no te quiero si no es cierto? ¿En qué pensar si no es tan solo en ti? ¿Cómo olvidarte si en tu espera voy muriendo? Alegría el encontrarte y pensar así al mirarte en aquel amor muerto en las brumas. ¿Cómo decirte, amor, que es mi deseo poder detener el tiempo, volver a amarte? Mi cariño desbocado mentirá que te ha olvidado, te dirá que el fuego ya es ceniza. Me cuesta tanto, amor, sentirte cerca y tan lejana al mismo tiempo. ¿Cómo creerlo? ¿Cómo fingir la triste realidad? ¿Cómo decir que no te quiero si no es cierto? ¿En qué pensar si no es tan solo en ti? ¿Cómo olvidarte si en tu espera voy muriendo?
Y con esta zamba del reencuentro, por supuesto, por Néstor Basurdo, vamos a ir una breve tanda y seguimos con Néstor hasta las 11 de la noche.
Somos Nacional Folclórica 98.7. La única radio con 24 horas de nuestra música. Estamos con vos.
Voces que se hacen canción. Gustavo Cuchi Leguizamón.
Por ahí me para alguna gente y me dice, pero qué hombre feliz que es usted. Y yo le pregunto, ¿por qué creen eso? Y le contesté a alguno, alguna vez a alguien, mira, ¿querés que te diga la verdad? Sí, no me interesa la felicidad. ¿Cómo? No me interesa. Me gusta más que la felicidad la vida, porque la vida es mucho más noble.
Nacional Folclórica 98.7.
Mirando clarear el cielo, mate en mano.
Folclórica Nacional me trae recuerdos del pago.
Caminos, no estás solo, la 98.7 es la voz del pueblo criollo, estamos con vos cantando, ser
cerca o lejos, vamos llevando en el aire esa pasión por lo nuestro.
Seguís con Norberto Pacera por Nacional Folclórica 98.7.
Seis minutos pasaron desde las 10 de la noche. Como siempre digo, las partes más lindas de las charlas con los músicos están cuando apagamos el micrófono, ¿no? Porque, bueno, recordamos cosas, hablamos de músicos, de Piazzolla, por ejemplo, de ese monstruo que fue y de tantos otros.
Y en este rato hicimos un repaso así tremendo.
Sí, tremendo, de bandoneonistas, de músicos del folclore, como el Cuchi, recién tal cual, hablamos también. ¿Con qué vas a seguir ahora? Acá en vivo.
Mira, hace muchos años atrás, cuando me tocó volver a mi casa paterna, yo viví unos años en Rosario. Yo venía cada 15 días a visitar a mi vieja. Y en una de esas venidas llegué a mi casa y mi vieja estaba enferma. Y bueno, Nunca uno va a imaginar un desenlace. La cuestión es que mi vieja en esa semana empeora y al sábado siguiente fallece. Y yo para ese entonces estaba viviendo en Rosario y tenía que volver a mi casa paterna ya que mi hermano más chico quedaba solo. Y era como desarmar todo un pequeño mundo que yo había armado en Rosario. Me volví a mi casa y en esa transición le compuse un tema a mi vieja que se llama Melodía para un regreso.
Caigan las hojas de abril, cuando riegue la lluvia aquel viejo jazmín, a dormirme en el viento escuchando su voz, enseñándome alguna canción. Volveré a aquel jardín con olor a limón, a juntar de aquel patio mi infancia y su amor, a asustar desde ropa secándose al sol, por mi ausencia pedirle perdón. Andar entre recuerdos de ayer colegial, a mojar con mis lágrimas su delantal. Volarán las palomas de blanco papel que inventarán sus manos para mi niñez a quedarme en su amor. Volveré. Andaré de regreso buscando otra vez regalarle a su pelo el tentado clavel, asumirme en su sueño algún amanecer con la azul serenata de ayer. Volveré cuando caigan las hojas de abril al azul de aquel cielo que nunca me fui, a la gris letanía del viejo rosal que esperándola como yo estar. Andar entre recuerdos de ayer colegial, a mojar con mis lágrimas su delantal. Volarán las palomas de blanco papel que inventarán sus manos para mi niñez a quedarme en su amor. Volveré. La
Esta era la melodía para el regreso, dijiste, ¿no?
Melodía para un regreso.
Para un regreso. Para un regreso. ¿Y esto, qué año fue que pasó esto con tu mamá?
En el año 94, 95.
Eras un joven de veintitantos años.
27.
27 años. Y bueno, tuviste que deshacer lo que estabas armando en Rosario y volver acá a Buenos Aires.
Fue como volver a arrancar de cero. Uh-huh. Y aparte, en la música también, ¿no? Porque fueron casi 5 años de vivir en Rosario, entonces cuando yo volví acá, nadie se acordaba de que yo cantaba o que tocaba la guitarra. Uh-huh. Y encima yo trabajaba como músico sesionista, como guitarrista. Así que fue bastante complejo volver a arrancar.
Tu hijo se llama Astor y toca el bandoneón.
Sí, le puse así por el 4 de Cambaceres.
Ajá, me imagino,
claro,
me imagino.
Claro.
Ahora, vos le pones a Astor naturalmente cuando nace. ¿Y después fue obligado a estudiar bandoneón? ¿Cómo fue eso?
No, Astor es todo culpa de él.
A ver, es un que lo cuente él.
Vení, querés arrimarte acá. Contá porque...
Te pusieron Astor, fue
te voy
casi...
voy a dar la posibilidad de que des tu versión de la...
Claro,
de la
fuiste, a mí me da la sensación que fuiste casi obligado. ¿Fuiste casi obligado a estudiar bandoneón o no?
No, fue así.
¿No?
No, salió de casualidad. De casualidad, medio que pasé por todos lados. Pasé por tocar la guitarra, el piano, percusión, batería, no sé, ¿qué más?
Yo puedo...
De todo pasé.
Bueno, de hecho tenés un tatuaje que estoy viendo que es una persona tocando el piano, si yo lo veo mal, ¿no?
Bill Evans.
Ajá.
Sí. Pero sí, medio que pasé por todo y por, no sé, por decantación... Medio que quedé ahí, porque arranqué como a los 6 años, dejé, pasé por otros instrumentos y...
Y te elegiste uno de los más difíciles, porque se estudia clave de sol y clave de fa con el piano, pero no ves el teclado. La ventaja con el piano es que ves las teclas, ¿no?
Sí, todo instrumento tiene su complejidad, capaz. No sé, tocar violín a mí me parece imposible.
Claro.
Si no tenés
traste,
¿cómo afinás? Claro. Uh-huh. Es imposible afinar. Entonces, qué sé yo, cada uno tiene
ahora,
su maña, su complejidad.
¿Había en tu casa, tu papá tenía piano, guitarra, también tenía un bandoneón como para que uno lo tuvieras en las manos?
No,
claro,
no.
Quiero intervenir.
Ajá.
Un día aparece, dice, quiero tocar la percusión.
Ajá.
Bueno, fenómeno. Allá fue papá, le consiguió un cajón peruano y un legüero.
Ajá.
Listo. Arrancó. A la segunda clase me dice, compramos una batería.
Claro.
Le digo, ni en curda.
Claro.
Aprendí a tocar, yo después te compro. Bueno, a los 15, 20 días dice, quiero tocar el piano.
Ah.
Y así fue pasando, hasta que un día vino y me dijo, quiero tocar la guitarra, comprame una guitarra eléctrica. Le digo, hay 5 guitarras en la casa. Aprendí a tocar y yo después te compro la guitarra. Y un día yo estaba haciendo un arreglo de tango y necesitaba saber cómo escribirle al fuelle.
Ajá.
Entonces el paya Signia, mi amigo el paya, me presta un bandoneón para por lo menos tener una coherencia de lo que yo iba a escribirle al bandoneonista. Y estaba el bandoneón en el sillón del estudio y Astor llegó de la escuela y vino derecho a agarrar el instrumento y yo lo saqué como laucha por tirante. Le dije,
claro,
no,
porque
le
aparte
digo, no,
es un
no,
instrumento carísimo.
Le digo, no toques eso. Le digo, aparte me lo habían prestado. Le digo, no toques eso. Y se quedó ahí regulando y se sentó en el sillón. Y no conforme me dice, ponémelo acá. Dice, ¿me lo pones acá en la falda? Y bueno, y ahí quedó. Y ajá, esa es la historia. Le puse el fuelle y arrancó. Bueno,
¿y eso qué edad tenías, Astor?
No sé, 6 años.
Seis años.
Ponele.
Sí, más o menos, 6, 7.
Capaz que fue por ese no. En una de esas.
Ah, bueno, es cierto.
Ah, está bien. Está bien, más
allá. Quizás no por insistencia, sino por oposición.
Claro, como me dijo que no, dije, ya está, esta es la mía, capaz, en una de esas. Pero sí.
Al margen del instrumento y de que ahora también te dedicas a la música, ¿qué sentiste, por ejemplo, recién cuando escuchabas cantar a tu viejo? Más allá que es una canción que tiene que ver con tu abuela, que debe tener todo un trasfondo emotivo.
Y son un montón de cosas. Sí, no sé cómo explicarlo, pero son un montón de cosas. Es complicado.
¿Es complicado?
Sí, es complicado.
¿Me admiras?
No tanto. Es complicado. Pero sí. Sí, te emocionás, qué sé yo, te emocionás. Es así.
¿Qué edad tenés ya?
24.
24, o sea que ya tenés como 16 o más años arriba, tocando el fuelle, ¿va?
No, porque sabés que yo arranqué a los 6... Capaz que tiene todo que ver con medio un capricho. Pues arrancarlo así, pero dejé.
Claro.
Dejé.
Claro, vos jugabas a la pelota. Jugaba.
Claro, yo jugué toda mi vida hasta 2022, 2023, yo jugué a la pelota. Llegué a primera de futsal y ahí dejé.
Como mi hijo, primera de futsal.
Claro, estaba jugando a la C y me guincé el tobillo y dije, bueno, ya está.
Uh-huh. Bueno, te fue mejor que al mío, que lo tienen que operar en una semana que viene, bueno, de rotura de ligamento.
Claro, no, bueno. Bueno, algo parecido. A mí me tenía que operar porque era 15 crónico, tenía el ligamento vencido y bueno, no, medio que no podía jugar. Y bueno, eso fue medio que arranqué a los 6, pero dejé tipo los 12, 13 medio que retomé, ya con un poco más de énfasis, empecé a tomar clases, todo eso. Y después yo toda la secundaria dejé, no toqué una nota. Y a los 17, 18 medio que terminó la secundaria y fue como, bueno, algo hay que hacer. Algo tengo que hacer. Y me acuerdo que me inscribí en kinesiología, en el CBC, en la UBA. Y no fui ni a una clase. Claro. Al final que le dije, ya está, por lo menos ya me sé, hace cala.
Y ahí arrancaste claro, con la música.
Por lo menos sé lo que es un do mayor, dije, ya está, tengo medio camino recorrido.
Y dijiste, y dije, ¿es bueno, esto dale, o trabajar?
Claro, eso mismo. Y cualquier cosa menos trabajar, claramente. Claro, pero bueno,
es lo que hacemos nosotros en radio también. Bueno, siempre decimos, ¿es esto o trabajar?
Iba por ese lado.
Qué linda charla esta. Bueno. Qué bien. Para aconsejar a la gente.
Para aflojar un poquito, le vamos a pedir a Mariano que nos ponga Cantor de Boliche, ya que hablamos hace un ratito de este tema que tiene letra de Hamlet, Dima Quintana, y música de Néstor Basurto.
Llegué hasta aquí, dejando tanta vida y tanto corazón, memorias de la gente que me dio la paz, me dio la certidumbre de crecer con tanta lucha por mi canto. Canté en la cruz, dolido por la suerte y por la soledad, como un quebracho altivo que gritó al caer. Y siento que mi canto abre la luz y sigo al fin, cantor entre mi pueblo de color azul, la raza que le da raíz a mi canción navega por mi sangre y me florece, y en esta flor me duermo cada noche por la cruz del sur, dolido pero alegre por poder cantar la gloria que mi pueblo me entregó. Yo sé que soy apenas la paloma que hizo mi palomar, los nidos que el boliche me tejió al cantar, tajo que en el alma se me abrió como una rosa en madrugada. Yo sé que voy como una voz antigua en sueño popular, formado por la tierra que inventó el maíz, y tengo todo el canto en mi país, y sigo al fin, cantor entre mi pueblo de color azul, la raza que le da raíz a mi canción navega por mi sangre y me florece, y en esta flor me duermo cada noche por la cruz del sur, dolido pero alegre por poder cantar la gloria que mi pueblo me entregó.
Diez minutos nos separan de las 11 de la noche. Esto era el tema que hizo Jable Lima Quintana con Néstor. Estamos hablando de cantor de boliche. Le vamos a pedir a Néstor la última, antes de despedirlo.
¿Qué tango es,
Soy la última y espero.
También. Pero, ¿con qué te vas a despedir? ¿Algo folclórico, te pido?
Esto se ha convertido así como una... Según los amigos, como en un clásico.
A ver.
Hace varios años compuse esta, una tonada que se llama Fedrón San Luis. Vamos a hacer eso.
En este amanecer de patio y sol, donde la vida es nada más que ver mi siembra dando a luz, lo quise recordar en mi canción, que se parece igual que usted a una tonada, tonada que anda desde la niñez, acompañándonos la voz, la paz, el hambre, la ilusión. Y este camino de no claudicar, vendiendo el alma y el perdón, nuestro destino de chañar de pirca y chorrillero, andar a mi copla por febrero, de algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré a San Luis. Compadre del silencio en la partida, del abrazo en mi regreso, compañero en el dolor, te dejo estrofas de este corazón que fundamentan mi amistad, de vino eterno, eterno de venir de nuestras almas a este cielo de guitarra, serranía de canción. Es el umbral de vida que a pesar de los pesares no sabrá de despedida, de chañar de pirca y chorrillero, andar a mi copla por febrero, de algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré a San Luis. Cómo decir la vida, la nostalgia, la mirada de los hijos, fiel reflejo del amor. Cómo explicarle todo lo que al fin me lleva atado hasta el sentir de este cogollo. Cogollo es una forma de vivir junto a la sombra del potrero, cerro verde, gris y azul. Es un legado padre, una pasión, es un compadre en mi mayor, mi hermano Norbert, de chañar de pirca y chorrillero, andar a mi copla por febrero, de algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré a San Luis. De algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré a San Luis.
Néstor, fue un gusto haberte tenido aquí en Identidades, en la noche de Nacional Folclórica.
Nada, sabes que te quiero mucho, que el cariño, el respeto siempre va a estar intacto y siempre va a ser una alegría venir a tu programa y encontrarte.
Bueno, gracias por haber estado, gracias por haber venido acompañado también de tu hijo, el futuro Astor. Astor, ya es hace muchos años, ¿no? Veintipico. Me refería al futuro Astor del bandoneón. Nos vamos. Mariano Massimino está ahí en la operación técnica, pero nos vamos con un tema tuyo. A ver.
Agradezco en esta vida tener por techo este cielo, sabiendo que a mis heridas no han de faltarles consuelo, mientras me queden quimeras en el nidal de mis sueños. De soñador tengo fama porque elegí otro camino, por no encontrar en lo fácil el final de mi destino. Tiene otro gusto la vida cuando se sufren olvidos. De simplezas tengo el alma como un tesoro escondido, para mirar lo que tengo y recordar lo que he sido. Quisiera, si hay otra vida, volver a tener lo mismo de azul. Tengo la esperanza por aquel canto materno que deslumbraba mis tardes con melodías y versos. Por esas simples razones yo soy cantor y bohemio. Amores tengo un puñado de versos, de amigos tengo en mi patio los germinales recuerdos, de vos mi negra querida, la luz de tus ojos negros. Trasnochadas estas coplas tienen sabor a desvelo, con un cantar de gorriones envueltos en el silencio, buscándole mil excusas a esta nostalgia que tengo. Destino tiene este canto de acompañar a seis cuerdas. Tal vez perduren amigos cuando con mi canto muera, contento de haber nacido y vivido en esta tierra de azul. Tengo la esperanza por aquel canto materno que deslumbraba mis tardes con melodías y versos. Por esas simples razones yo soy cantor y bohemio.
Y de esta manera, con coplas para un desvelo de y por Néstor Basurto, nos vamos. Pasamos una noche hermosa junto a Néstor. Estamos volviendo mañana a partir de las 21 en la noche de Nacional Folclórica, nuestro Identidades de cada día. Le agradecemos, como siempre, a Víctor Pugliese y a Mariano Massimino, que nos acompañaron desde la operación técnica. Chau.